desde Sahagún. Blue Radio emite para el departamento de Córdoba y están allí diciendo, pidiendo que contemos la otra versión. La otra versión son las obras que ha hecho el Ñoño Elías. Y me están mandando las fotografías. La primera es la del acueducto, que se lo atribuyen a él. Antes las personas pues tenían que comprar el agua o recogerla en baldes, y hubo acueducto en Sahagún. Sahagún, ¿usted lo conoce, Héctor?
Sí, sí lo conozco.
Es un pueblo muy chiquito.
Es un municipio pequeño que debe tener
que se ha vuelto
40 mil habitantes, algo así.
Que sea, yo creo que un poquito menos, se ha vuelto un pueblo próspero, me dicen aquí por cuenta de Ñoño Elías, y entonces me enumeran las obras. Acueducto de Sahagún, la primera, parques de Sahagún, el mercado público de Sahagún. Esta me parece muy impresionante, el estadio de fútbol.
El estadio de fútbol es impresionante.
Armando Tuirán, esto parece un estadio de una ciudad grande.
Está recientemente inaugurado, ¿no? Ese, digamos, tiene menos de un año de inaugurado. Estuvo incluso el presidente Santos.
Sahagún tiene mejor estadio que muchas ciudades que tienen fútbol profesional.
Y Bernardo Elías estuvieron con la camiseta de la Selección Colombia en la inauguración.
Mire esta fotografía del terminal de transporte de Sahagún. Esto es una cosa bien hecha, debo decirlo.
Claro.
La ciclorruta de Sahagún, 8 kilómetros. El equipo de fútbol de Sahagún, hay una liga en Sahagún que se llama la Ñoñomanía.
La Ñoñomanía, claro, que se cuyo torneo se inauguró el día de la inauguración del estadio. Es que el
mercado público de Sahagún,
claro,
es decir,
pero Sahagún,
el Ñoño ha construido, ha hecho obras. Creo que es innegable que el Ñoño ha sido una persona eficiente para su municipio, tal vez para el departamento.
Es que Sahagún desde siempre ha sido un, digamos, emporio de poder, llamémoslo de esa manera. Recordemos que por allá en los años 90, en 1992, tal vez, yo no recuerdo, o un poquitico más adelante, el presidente del Senado era Jorge Ramón Elías, que es tío de Bernardo Elías. Y el presidente de la Cámara era Francisco José Hatim. Ambos de Sahagún, o sea, coincidía presidente del Senado y presidente de la Cámara, ambos de un municipio pues de 20 mil habitantes.
La definición del señor del veedor de Córdoba la semana pasada, de la turcorrupción.
Claro, claro. Ahora, en Sahagún también se presentan unas características interesantes, que es, por ejemplo, es el municipio de Colombia con mayor participación electoral históricamente hablando. Es donde menos abstención hay.
Esta es la parte buena. La parte buena, Néstor, Aurelio, es que hay obras en Sahagún, seguramente tienen razón.
Bueno, Emilio Otero también de
Sahagún. Los oyentes del departamento de Córdoba, las obras se ven ahora.
Emilio Tapia también es de Sahagún.
Así, señor.
Pero bueno, Néstor, es que el senador Bernardo el Ñoño Elías fue miembro de la Comisión Tercera del Senado desde el año 2010 y fue presidente entre julio del 2011 y julio del 2012 de esa comisión. Y eso le dio un poder enorme, porque usted se acuerda que en el año 2012 se tramitó una de las muchas reformas tributarias del gobierno de Santos. Ahora bien, eso le permitió manejar 51.767 millones de pesos en un convenio cuando su primo Carlos era alcalde con FONADE y otros más con el Departamento de Prosperidad Social. Y llevó las obras bajo la figura de cupos indicativos al municipio de Sahagún.
Pero hasta
se
ahí
ha calificado como...
Hasta ahí, Aurelio,
sí,
es perfecto.
No, hasta ahí todo bien.
Para
sí,
eso
claro,
están los congresistas, ¿no?
Pero recuerde que eso entonces FONADE va y contrata, ya por aparte, se hace el convenio interadministrativo, el mismo convenio interadministrativo que ha puesto en aprietos a muchos alcaldes, entre otros alcaldes menores de Bogotá, de la actual administración de Peñalosa. Y entonces los contratistas los escoge de FONADE, y FONADE vayan a hacer las obras, y ahí comienza la llamada carrusel de los cupos indicativos, que no estoy señalando que cobije al senador Elías, pero estoy describiendo que está bajo el mismo modus operandi, que es bastante criticado en el país. Pero agreguemos una cosa: cuando usted coge en Google, lo invito a que haga el ejercicio y coloque Ñoño mermelada, le salen 565.000 resultados, y se dice,
¿cuántos?
Que fue 565.000 resultados en Google. Ponga Ñoño y mermelada.
Okay.
Y le salen 565.000 resultados.
Aurelio, me está mandando un oyente,
Google,
que
¿no?
Este me parece un cartel interesante. El cartel...
Hay dos terminales de transporte, ¿no?
En París, uno norte y otro sur.
Este
sí,
cartel...
Es una manchera, legal de Lyon.
Este cartel de las elecciones del 2014 que me está mandando un oyente desde Sahagún. ¿Sabe cómo decía el cartel? Lo voy a leer para ver si a usted le suena parecido o le suena familiar. Digan lo que digan, para presidente votamos por el que Ñoño diga.
Claro,
por el que o sea, como firmes, lo mismo de Uribe.
Claro, firmes con la Ñoñomanía. Y efectivamente, la Ñoñomanía trabajó en ese momento.
Claro, pero es que usted recuerde, Néstor, que el senador Bernardo Ñoño Elías fue tal vez el más activo congresista para la primera y la segunda rueda electoral, segunda electoral.
Perdóneme un segundo, está.
De la reelección de Santos.
Está el alcalde, el alcalde de Sahagún. Alcalde Baldomero Villadiego, Sahagún es el pueblo del Ñoño Elías. Los últimos tres alcaldes los ha puesto, tengo entendido, el Ñoño Elías. Alcalde Baldomero Villadiego, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días a todos los de Blue Radio, a todos los oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado?
Alcalde, bien, quiero saber usted, tengo entendido que usted es amigo, socio político, ficha del Ñoño Elías. ¿Cómo están ustedes en Sahagún con la captura del Ñoño?
No, nosotros acá cuando aspiramos a la alcaldía se hizo una coalición, el doctor Bernardo, el doctor Musa, el grupo del desaparecido Salomón Nader, porque yo venía de ese movimiento de Salomón Nader, el que fue senador y murió. Entonces nos ganamos esta alcaldía, sí, bien, aquí estamos trabajando, en Sahagún se siente mucho el dolor, no vamos a negar eso. Como estaba escuchándolo a ustedes, el senador Bernardo hizo mucho por Sahagún, quiere mucho a Sahagún. Aquí en Sahagún criticaba mucho de que aquí habían cinco senadores y no se hacía nada. Sahagún no tenía agua, Sahagún no tenía muchas cosas, y hoy Sahagún tiene muchas cosas, y casi toda el 80% se le debe a ese amor que él tuvo por Sahagún, la terminal, el mercado, la ciclorruta, el estadio, el coliseo de boxeo. Entonces gestionó mucho por Sahagún. La verdad que si tú sales y miras en las calles, la gente está dolida, porque de los senadores que más quiere a Sahagún es el doctor Bernardo Elías. No lo puede negar nadie.
Sí. Alcalde, ¿usted cree que el Ñoño Elías es un corrupto?
No, yo siempre he dicho de que nosotros no podemos condenar a nadie. Dios lo tiene que ver, él tendrá que demostrar su inocencia, ojalá Dios lo vea y demuestre su inocencia, y esperemos que la justicia se pronuncie. Ellos son es la última palabra en esto. Nosotros lo único acá como sahagunense, yo como alcalde, es mandarle la solidaridad a él, de que Dios lo vea y que él logre demostrar ante la justicia su inocencia de todos estos cargos que se le imputan.
Sí, alcalde, la estructura política de la ñoñomanía, la ñ es, parece ser la letra hoy en Colombia, ¿cómo funciona esa ñoñomanía en Sahagún o en Córdoba?
No, es un grupo muy muy fuerte, el doctor Bernardo, aquí en Córdoba. No es Sahagún, es en toda Córdoba. Tiene un grupo muy muy sólido, porque es una persona de que viene un fin de semana a Córdoba y recorre todo el departamento. Entonces visita a todo el mundo, abraza a todo el mundo. Si el zapatero llega, lo abraza. Entonces es un tipo muy carismático, que antes decían acá, hombre, pero si sale un senador y no saluda a nadie. Entonces, este era lo contrario, era recorrer todo el departamento, era abrazar a todo el mundo, al zapatero, al vendeñame, al vendido. Entonces, eso le gusta mucho a la gente de Córdoba, porque es un tipo que salía en su bermudita, en vez de salir con saco, con algo, y sale con su bermudita, con su sencillo sencillo. Entonces, esa sencillez lo llevó aquí en Córdoba a ser un tipo que muy amado y querido en todos los municipios. Sí. Yo estaba ayer en una reunión en Montería con varios alcaldes, y todos los alcaldes, todos decían, hombre, un tipo bueno, un tipo. Entonces él se ganó eso aquí en el departamento, alcalde, y por eso es la estructura fuerte que tiene aquí en Córdoba.
El Ñoño Elías,
de todos los que le votan.
¿El Ñoño Elías le ha pedido a usted de casualidad un contrato, una participación en un contrato?
No, nunca. El Ñoño nunca se mete en las cuestiones de alcaldía ni nada. Él es un tipo despegado de todo. Él lo único que le dice de pronto a cualquiera o un alcalde o algo, hombre, mire, hagamos esta obra. O cuando él salía, porque él salía mucho, se iba para Miami, entonces decía, hombre, yo quiero que Sahagún, mire, se haga esta calle así, porque eso es bonito, vamos a... Entonces eran puras ideas que le daba a los alcaldes para que se hicieran cosas grandes. Todo lo que se estaba plasmado en Sahagún fueron ideas de él, la mayoría de cosas que él veía en otras partes, y él quería que Córdoba y que Saúl estuvieran en desarrollo. Entonces, acá, ayer en la entrevista que vino Caracol, se notaba la gente dolida en ese aspecto, digamos, porque se preocupó por los pueblos y se preocupó por el desarrollo. Entonces, eso es impactante en la zona.
Claro. Alcalde, hay cuota burocrática del senador Elías en la alcaldía de Sahagún.
Nosotros acá tenemos, ¿no?, nuestro secretario. Cada grupo se le respeta su secretario en el aspecto,
o sea, sí,
de que ¿cómo?
Es decir, sí hay, si a cada grupo se le respeta a su secretario, usted tiene ahí.
No, mi respaldo, por ejemplo, los que me dieron todo el respaldo, nosotros aquí miramos la manera de que trabajemos juntos, en unión, ¿sí o no? Simplemente que sea en unión y de que él da ayuda. Él dice, hombre, ayudemos en esta salud, hagamos estas cosas y así por el estilo. Pero no cuota ni nada de eso, sino ideas que él siempre da a todos los secretarios que tenemos. En todo el departamento, porque él recorre los municipios todos.
Alcalde, ¿me quiere explicar usted cómo hace el ñoño Elías de Sahagún, allí donde está usted en este momento, para sacar 140.000 votos, que fue una de las votaciones, esta del 2014 y la del 2010, una de las más altas de Colombia? ¿Cómo hace para convencer a tanta gente, inclusive, que no está en Sahagún?
No, lo que yo le digo, mire, no añadía en Córdoba, sacaba 100.000 votos. O sea, es una cosa impresionante, pero por ese carisma. Es un tipo que todo, cuando viene, recorre todo el departamento y eso. Entonces, donde tú vas, si vas al San Jorge, vas a Montelíbano, si vas a todas partes, tú dices, hombre, qué tipo tan sencillo, hombre, yo voto por ese tipo. Aquí los senadores que vienen no saludan. Entonces, todo ese carisma que él implementó, eso lo ayudó mucho. Y era un tipo que con eso arrasaba y en modo del 6 y eso. Entonces, lo querían mucho en el departamento, sí, lo quieren mucho en el departamento.
El cuento de que el ñoño le da mercados, de que el ñoño es el dueño del Trébol, que es una gran cadena de supermercados allí en Córdoba, y que reparte mercados para sus votantes, ¿es cierto?
Es mentira, ¿no? Hombre, ya. Bueno, que yo sepa, no, yo nunca me he enterado de eso. Hoy me entero de eso, pero de que reparte, no, nada.
No han repartido. O sea, los votantes no van al Trébol por su mercado.
No, yo aquí no. Ni sé dónde está ese negocio, el Trébol. Aquí está. Aquí sí. No tenemos
Montería,
negocio el Trébol.
En Montería, ¿no?
No lo conozco, no sé cuál es.
Alcalde,
si le digo, que sí es mentira.
Y cuando usted oye la historia de que el ñoño está detrás del escándalo de Odebrecht y del cartel de la hemofilia y del cartel de la salud y del cartel de la educación y de la alimentación escolar, ¿usted cree que eso es cuento o algo de cierto puede haber?
Yo eso no me meta. Yo vuelvo y repito, él tendrá que demostrar su inocencia. Miremos a ver, la justicia es la última que dirá quién tiene la verdad. Él tiene su abogado y espero que Dios lo proteja, porque como sahagunense y nosotros como sahagunense le deseamos que le vaya bien en todo lo que le viene ahora con estos problemas. Pero yo le digo que no nunca de eso, sino nunca he estado pendiente, ni sé si
oye
eso, sí.
Claro. Alcalde, ¿usted habló con el ñoño ayer?
No, tengo tiempo que no hablo. Cuando él viene, recuerdo, uno está en muchas traínas, uno le toca muy duro, entonces no estamos en esos contactos. Yo moviéndome en el departamento, buscando, porque es que el muchacho de Sahagún, mire, cuando a Sahagún no le hacían obras, era malo. Ahora que se le hicieron, una vez el gobierno nacional y el interior se la afilaron a que Córdoba la hacía. Entonces, a veces uno tiene que moverse en esto. Y yo voy a Bogotá yo mismo y voy a un ministerio y miro para ver qué se consigue. En este no pasa uno, no hemos conseguido nada. Desafortunadamente, sí. Yo digo que me tocaron las vacas blancas. Bueno, eso Dios, de pronto, si Dios quiso así, así lo acepto. No se podía hacer nada para nuestro municipio, llevo año y medio, estoy luchando aquí solito con el presupuesto, haciendo lo que medio pueda, pues, okay. Porque antes sí se podía, se traía inversión, ¿no? Ahora para Sagún, tú vas a los ministerios y no, que Sagún ya lo hicieron, ya que Sagún, entonces estamos, como dice uno, vetados, me da lástima. Porque Sahagún todavía necesita muchas cosas más.
¿Pero qué es lo que dice usted? ¿Que Sahagún cayó medio en desgracia en el gobierno?
No, a Sahagún no se le ha hecho nada, porque sí, cuando uno va a hacer la gestión a los ministerios, por lo general, no quieren hacerle, no, que a Sahagún ya tuvo mucha inversión, que hay que meterle a otro municipio. Entonces, en el gobierno este mío, en año y medio, no he podido hacer ninguna obra impactante, nada, todo es con lo que medio presupuesto de la alcaldía. Entonces, la gente a veces se queda, uno tiene esa presión de que este alcalde no ha hecho nada. Entonces, antes sí se pudo gestionar. Ahora, entonces, es preocupante, porque no sé, yo no sé si en estos 4 años no pueda de pronto conseguirme alguna obra buena para muchos que se las necesitan. Por ejemplo, hay obras que todavía está aún, por ejemplo, el Centro de Eventos Culturales. Nosotros somos la ciudad cultural del departamento de Córdoba y nosotros tenemos que cerrar una calle para hacer un evento, ¿no? Eso se ve feo. Y bueno, ahí estamos luchando para ver si logro el Palacio Municipal. Nosotros tenemos un Palacio Municipal muy viejo, antiguo. Entonces hay que hacerlo nuevo. Si queremos mostrarle también, seguir mostrando esa cara buena de Sahagún, de todo lo que se ha hecho. Nosotros estamos orgullosos en ese aspecto, que nosotros vamos a Cincelejo y dice la gente de Cincelejo, ustedes ya nos ganaron a nosotros, ustedes sí buscan, ustedes sí gestionan. Entonces, el sahagunense quiere mucho a Sahagún, la mayoría, y buscamos y luchamos para que este pueblo siga adelante y tenga su desarrollo, que es lo importante.
Muy bien, el alcalde Baldomero Villadiego desde Sahagún. Alcalde, un gusto saludarlo, gracias.
No, el gusto es mío y a la orden, oyeron, cualquier cosa, bueno, aquí señor. Están.
Está la versión, ¿cómo es el gentilicio alcalde de la gente de Sahagún? Alcalde,
Sahagunense,
¿será? Bueno, ya nos están escuchando los 96.0, ¿no?
Sahagún, sí, señora. Blue Radio se escucha, tiene razón, en Sahagún, en Córdoba, en la frecuencia 96.0. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. La otra cara, oyendo, es la otra cara de la historia del Ñoño Elías desde Sahagún.
Oyendo a la doctora Rugeles y, por supuesto, ahora al alcalde Villadiego, la sensación que yo tengo es que el senador Elías no va a soltar una palabra, no se va a llevar por delante a nadie, a pesar de que, recuerde usted que los 5 delitos de los que habló la doctora, pues son graves: celebración indebida de contratos, concierto para delinquir, que es un delito jodidísimo de salirse de él, tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos. Es decir, la sensación que uno tiene es que la excusa de los supuestos 1.600 millones que recibió o pudo haber recibido el Ñoño es la punta para jalar una gran madeja, claro, claro, de corrupción.
Pero hay una ese cosa cargo, que es muy Felipe, es bien importante, ese de lavado de activos, entre otras cosas, Néstor, porque ahora que no nos hagan creer que es la primera vez que el Ñoño cobra coimas para que se hagan obras. Mire, esto tiene que venir de mucho tiempo atrás, de muchos años atrás, mínimo desde hace 10 años cuando llega el Ñoño al Congreso, mínimo desde hace 10 años también cuando explota todo lo del carrusel de Bogotá con Samuel Moreno. Acuérdese usted, ya que estamos hablando de Sahagún y con el alcalde de Sahagún, que Emilio Tapias era íntimo amigo de Ñoño, ambos de Sahagún, ambos íntimos, y se decía incluso que hasta Emilio Tapia era la ficha del Ñoño. ¿Dónde está entonces toda la plata que se ganó durante todos estos años? Porque si estamos hablando ya que solamente con Odebrecht, el Ñoño se quedó con 30 mil millones de pesos, con 15 millones de dólares, ¿no? Y puede llevar haciendo esto desde que entró al Congreso en el año 2006. Entonces, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Y en dónde está toda esa plata? El Ñoño tiene que tener como mínimo, como me decía alguien ayer, un patrimonio que puede oscilar entre los 40 y 50 millones de dólares. Que tiene que estar por algún lado.
Pero mira, ese tema de las fechas es importante, porque eso es lo que quiere decir los Ñoños, cualquiera que sea. Yo no sé si el Ñoño sea corrupto, yo seguramente tengo una opinión sobre eso. Pero el Ñoño y los políticos se meten al gobierno, cualquiera sea el gobierno. Y el Ñoño se metió en su momento al uribismo. y se salió del uribismo y se metió al santismo.
Claro, pero hay un tema que
porque
es importante.
Porque lo que les interesa es el presupuesto, por supuesto, dicen ellos, para hacer obras y para dejar huella, pero también para manejar contratos y para manejar la burocracia, claro, y para construir su pequeño empleo.
Pero hay una cosa que es muy importante, Néstor, a propósito de todos los comentarios y lo de Felipe y Paola, que es el procedimiento penal a través del cual se adelanta este asunto, que es, digamos, de la vieja legislación. Aquí no hay sistema acusatorio. Por eso la abogada insistió muchas veces cuando usted le entrevistó, a él no le van a imputar cargos, no hay imputación de cargos, no va a haber posibilidad de negociación. El congresista, por el fuero que tiene, no puede, por ejemplo, ser beneficiado con un principio de oportunidad, que como lo haría otra persona sometida al sistema acusatorio, que va y cuenta cosas, delata, entrega gente, y le dicen, bueno, principio de oportunidad, como por ejemplo si lo está haciendo Alejandro Lyons, el gobernador de Córdoba, que es cuñado, entre otras cosas, de
por tener fuero no puede delatar a nadie.
No, porque lo someten es al procedimiento anterior.
Y por eso, anterior, que no es sistema acusatorio.
Que no es sistema acusatorio.
Él está, 600.
Él está citado esa indagatoria. En la indagatoria no le imputan cargos, le preguntan por unos hechos, viene un debate probatorio, etcétera, y solo después hay la posibilidad del llamamiento a juicio, pero siempre por la vía de lo que se llama el sistema inquisitivo y no el sistema
acusatorio. Bueno, opiniones sobre el ñoño Elías, la cuenta Blue Radio. Álvaro.
Hay dos tipos de parlamentarios que son importantes para los gobiernos, Néstor. Los que tienen habilidad legislativa para sacar adelante proyectos y son afines ideológicamente al gobierno, ese no es el caso del ñoño Elías. Ese estilo son más personas como Roy Barreras o Armando Benedetti, que también, como usted decía, fueron cercanos al gobierno anterior. Y los que ponen muchos votos, tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales. Hay de dos tipos. Hay unos que trabajan solo para ellos, pero hay otros que de verdad logran trasladar esas votaciones a los presidentes. Y en esa, ñoño Elías es de los más destacados, el segundo en mayor votación. Y por eso su importancia, a pesar de ser un parlamentario gris en la gestión parlamentaria como tal. Y hay dos tipos de relación entre los parlamentarios y los gobiernos. Está los que hacen la gestión presupuestal ante el gobierno para financiar proyectos locales y regionales, que es legítima porque las regiones les exigen a sus representantes al Congreso competir con otras regiones por los recursos escasos del presupuesto nacional, y están los que usan la corrupción al usar esa gestión para beneficio económico propio, que pues como sabemos es un delito. Y hay dos tipos de uso de las partidas presupuestales para inversiones regionales. Las partidas legales, que es conseguir una plata para hacer X inversión en el departamento, y hay corrupción cuando esas partidas se contratan con contratistas amigos para obtener beneficio económico y financiar las campañas políticas. La palabra mermelada tiene el problema que confunde todas esas cosas en una, y la usa la oposición para golpear al gobierno de Santos, pero esa mermelada o ese clientelismo ha usado por todos los gobiernos, porque el sistema político colombiano ha sido clientelista por décadas. Eso no es simplemente una maña de unos. Fíjese qué fue el Frente Nacional. Fue un diseño clientelista de repartir los puestos equitativamente para evitar el populismo y el autoritarismo que tenía traumatizado al país después de ese Jorge Eliécer Gaitán y de Rojas Pinilla. Ya acabo. Y fue lo que permitió que en la segunda década del siglo pasado, segunda mitad del siglo pasado, Colombia evadiera esa ola de dictaduras y populismo que hubo en América Latina. Entonces, el modelo colombiano es clientelista y los gobiernos tienen que trabajar con eso.
Pero el clientelismo,
clientelismo
nació.
Ahora hay un enfrentamiento en Colombia.
El clientelismo no es producto, una derivada de Álvaro.
Néstor.
No, claro.
Néstor, estoy diciendo que desde el Frente Nacional se instauró. En este momento lo que hay es una puja entre una tendencia populista que llega a los ciudadanos y una tendencia clientelista que se defiende con el aparato estatal.
Claro, pero es que
entonces ñoño Elías es un excelso alumno de esa tradición clientelista.
Pero es que mire, claro, en Colombia ha habido la manera de cómo funciona el clientelismo.
Están alzando todos la mano aquí. Si usted quiere opinar, todos están, por supuesto, con ganas de dar su tesis sobre lo que significa la captura de ñoño Elías. Rápidamente, Aurelio.
Sí, Néstor, es que mermelada no ha sido una calumnia de la oposición. El mismo presidente Santos la defendió el otro día, ¿se acuerda? Cuando dijo, y los que les va a dar diabetes por la mermelada que yo reparto, bueno, ta, 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 ta. O sea, esto no es que... Y en ese sentido, Álvaro, sí tiene razón. Aquí en Colombia se ha construido un Estado donde los tecnócratas y las élites gobiernan desde Bogotá y le permiten el clientelismo a los caciques regionales,
pero, ojo,
para que les avalen
pero,
sus caprichos.
Aurelio,
hay
ojo,
textos
que
de Rudolf Gómez.
No está en la cárcel por clientelista. Rudo. Clientelista. Claro. Acuérdese que es clientela. No. Clientela es cuidar la clientela electoral, es consentir los votos. Pero el señor está en la cárcel hoy por corrupto.
No, pero se expresa a través de la intermediación de recursos públicos.
Héctor,
el alcalde decía,
hombre,
por ejemplo.
La intermediación de los recursos públicos, Héctor, no. La intermediación de los recursos públicos bien hecha, con gente honesta, es lo que debe hacer un
congresista. No, claro, son dos cosas.
¿Usted cree que el Ñoño Elías está en la cárcel hoy por hacer estadios, por hacer obras en Sahagún?
Pero son dos cosas unidas. Por hacerlas, por participar, digamos, en la intermediación de esos recursos y, obviamente, por cobrar coimas en la adjudicación de esos contratos, que es lo más grave. Pero lo otro tampoco es que sea bueno. Lo otro tampoco es que sea bueno.
Sahagún no queda cerquita de la obra de la Ruta del Sol, ni de la vía Ocaña-Gamarra.
Pero lo otro tampoco es que sea tan bueno, porque es una adjudicación de recursos públicos totalmente arbitraria. Cuando usted hacía la lista de obras, digamos, a las que ha podido acceder Sahagún por el vía del Ñoño Elías, pues uno dice, bueno, ¿y la planeación dónde queda? ¿Dónde está, digamos, como quién decide qué es lo importante y dónde es que hay que adjudicar? Que era un parte de la discusión que teníamos ayer. Entonces, hay unos elementos de cómo funciona el sistema político,
pero
que son muy graves.
Esto, en esto coincido con Héctor Néstor, esto es un tema estructural. Es un tema estructural porque es la manera en que funciona la política, básicamente. Y es que usted, para poder tener éxito electoral, lo que requiere es llevar obras o tener plata para poder, básicamente, comprar votos que le permitan sacar votaciones con las que pueda llegar al Congreso. Acuérdese que los congresistas no pueden tener o no tienen capacidad de definir partidas presupuestarias sin aval del gobierno. Entonces, pues, de una u otra manera, el esquema político hoy hace que los parlamentarios tengan que pedirle al gobierno, el gobierno manipule las decisiones del Congreso y así lo maneja sobre la base de esas expectativas de cupos indicativos, y que esos cupos indicativos se vayan para aliados de los parlamentarios que los tramitan. Así funciona. No estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, por supuesto puede ser muy malo, pero es la forma en que está estructurado el funcionamiento del sistema político. Más allá de el Ñoño Elías o de cualquier otro, la forma
en que se tramitan
proyectos de interés local
es víctima del sistema político en Colombia, ¿no?
No, ridiculizar el tema en esto, sino lo que estoy diciendo es que es la manera como funciona, porque es la manera en que se reparten las ayudas a los parlamentarios.
O sea, todo está diseñado
para que los congresistas sean... Pero no solamente el sistema político, sino también el sistema penal.
Todo está diseñado.
Es que es increíble que personajes como Federico Gaviria, que fue condenado por el cartel de la contratación de Bogotá, se ponga luego a robar con los contratos de Odebrecht y nada cambie. Pero, o sea, es que es absolutamente absurdo.
Eso sí,
y finalmente,
a
usted lo que cree,
Paola,
de verdad,
que
la lección es,
la es que
robar paga, porque todos terminan incluso pagando cuatro años de cárcel.
Pero una
después les dan casa por cárcel y salen con 30 millones de dólares todos.
Una
en
pregunta
el bolsillo,
que es difícil
y todos,
de
además,
responder.
Perdón, esa cárcel, cuando se van a la casa, la pagan en mansión por cárcel. ¿Qué? Casi que yo pensaba ahorita debería existir una ley que diga que la casa por cárcel solo se puede pagar en estrato 3.
Déjame alguna pregunta.
No hay derecho
para promover
a que fuera
el
de todo vivan en mansiones que además fueron adquiridas con plata robada.
¿Qué es si Bernardo Elías no hace todo eso que hace, que es intermediar recursos públicos, clientelismo, cobrar coimas para seguramente repartir plata a la hora de las elecciones, etcétera? Si no es así, ¿cómo consigue los votos? ¿Cómo hace una persona en Colombia para que voten por él en Sahagún?
O sea, me van a llevar a pensar realmente que
yo no estoy
pobrecito
diciendo,
el Ñoño Elías es la víctima del sistema en Colombia.
No, pero ¿cómo hace? No. Es que en un país, por ejemplo, donde no hay partidos políticos...
No hay políticos, lo que usted me dice, no hay políticos decentes.
Donde los partidos...
El único camino es la corrupción.
Pero la verdad es que hay... La verdad, Néstor, es que desgraciadamente el sistema político ha ido llevando a que los electores que no son ajenos a esta discusión, porque son ellos los que finalmente llevan a estas personas al Congreso, a que los electores se comporten de esa manera, que es como preguntando cómo voy yo ahí, usted qué me trae, bueno, el estadio, digamos, ok, pero también qué me da una beca, me ayuda para el médico. Los políticos en las regiones viven con el bolsillo lleno de plata, y se les va acercando la gente y ellos van entregándole sí, 20,000 pesos. Porque le dicen, mira que para la droga tengo esta receta.
Las del servicio. Bueno, entonces, la droga del remedio.
Ñoño Elías es Robin Hood, muy bien. Le acaban de pegar una lavada.
Lo que estamos diciendo... Y en eso yo coincido con Héctor, es que el sistema político está construido sobre la base de incentivos perversos. Es decir, no se premia a quien no se comporta de esa manera, sino premia precisamente al que se comporta de esa forma. ¿Usted cuántos congresistas pues conoce reelegidos indefinidamente por haber sido los mejores legisladores del país? O dígame, por ejemplo, cuáles han sido los proyectos de ley más relevantes en los últimos 3 años sobre los cuales se puede identificar una avalancha de votantes. Pues ninguno. La gente aquí vota sobre la base de lo que acaba de decir Héctor, de las dádivas que les terminan llevando los políticos o de las obras que terminan viéndose o de la repartición del presupuesto público en lo local. Esa es la realidad de lo que pasa. Los elegidos de opinión son contados en las manos, en los dedos de la mano.
Bueno, pero
entonces, ciertamente, sí, más allá del caso particular, que hay un problema estructural, es lo que yo creo que estamos
pero
tratando
por eso están,
de
ustedes
de
están
hacer
justificando
visible
el tema. Mejor dicho,
no,
yo
no,
voy a proponer
no,
que...
No, 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 no hay ninguna justificación.
Que
no,
ahora
no,
que viene el Papa el 6 de septiembre, canoniza San Bernardo Ñoño Elías.
No estamos describiendo una realidad.
Porque es que esto no se da... Pero, y además,
pero, Héctor, le digo,
Bernardo Díaz no es tampoco...
Me parece que la conclusión de ustedes conduce a pensar que el único camino para hacer política en Colombia es la corrupción.
Pero es una desgracia y es una par... Pero, y sí, es importante. Lo estaba diciendo Nicolás.
¿Qué?
Cuente usted cuáles congresistas son los que se hacen elegir echando buenos discursos. Pues son muy contaditos. A los demás les toca ir a hacer clientelismo. Esa es una desgracia de la que, insisto yo, los ciudadanos no somos ajenos. Es que aquí los ciudadanos tenemos una parte de responsabilidad. Muy grande.
Cuando yo dije un día que aquí la mayoría, simplemente, osé decir que la mayoría de los congresistas eran corruptos, usted me dijo, pero ¿cómo se le ocurre eso? ¿Pero cómo?
No,
¿De dónde saca
esa conversación?
Sí,
pero,
yo sí me acuerdo. 7:24